Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Culturteca con Olga Escolano, Radio Exterior de España.
El artista español Salvador Dalí fue el autor más visitado de Europa en 2013 y uno de los más vistos en todo el mundo, gracias a las exposiciones organizadas por el Museo Reina Sofía de Madrid y el Centro Pompidou de París. Más de 700.000 personas visitaron sendas exposiciones en cada una de sus sedes, batiendo récord de visitantes para los museos que las albergaban. Este año, América toma el relevo con Salvador Dalí, la mayor exposición sobre el artista de Figueras organizada en Latinoamérica. Hablamos de ella con Joao Fernández, subdirector del Museo Reina Sofía de Madrid, y les presentamos la que pudiera ser la primera obra surrealista de Dalí. El taller de un artista es su refugio más íntimo, su laboratorio, que solo en contadas ocasiones muestra al público. Visitamos los talleres de varios artistas contemporáneos que han participado en el programa Open Studio. Recordemos también los primeros años de la fotografía en España y escuchamos la primera lectura dramatizada de Mujeres y criados, la obra de Lope de Vega descubierta recientemente. Bienvenidos.
Culturteca, la cultura en Radio Exterior de España.
La gran retrospectiva sobre Dalí de 2013 es una de esas muestras que se organizan una vez en décadas. Reunió 200 obras, 30 de las cuales nunca se habían visto antes en España, procedentes de los principales museos dalinianos, la Fundación Gala Salvador Dalí, el Museo de San Petersburgo de Florida y el Museo Reina Sofía de Madrid, además de préstamos de instituciones de todo el mundo como el MoMA de Nueva York o la Tate Modern de Londres. Ahora América toma el relevo a Europa. Estas tres mismas instituciones han organizado la mayor exposición sobre Salvador Dalí que se ha realizado hasta el momento en Latinoamérica. La muestra se llama Salvador Dalí y hasta final de año estará en Brasil, primero en Río de Janeiro hasta septiembre y a partir de octubre en Sao Paulo. La exposición Salvador Dalí recorre la producción daliniana desde los años 20 hasta sus últimas obras, aunque pone el acento en la etapa surrealista, la que le llevó a la cumbre de la historia del arte. Joao Fernández es el subdirector del Museo Reina Sofía de Madrid. Bienvenido a Culturteca.
Muchas gracias.
En primer lugar, ¿cómo surge esta oportunidad de organizar esta gran exposición de Dalí en Brasil?
Había desde algún tiempo interés de instituciones brasileñas en presentar una exposición Dalí con las colecciones del Museo Reina Sofía y también de la Fundación Gala Salvador Dalí. Entonces hemos decidido asociarnos, como teníamos diferentes pedidos, y hacer convertir en una sola muestra esta presentación de las obras de Dalí que llevamos ahora a Brasil. Se trata de una exposición que va a antologiar algunos momentos fundamentales de Dalí, que ha sido también un artista seminal en Latinoamérica, de la misma manera que el surrealismo ha sido también una página importante que ha ampliado el libro las posibilidades de expresión artística, literaria y visual en los países latinoamericanos en el siglo XX. Entonces, las dos instituciones, con la tercera institución del mundo que más obras tiene de Dalí y que tiene también una colección referencial de este artista, el Museo Salvador Dalí de San Petersburgo en Estados Unidos, hemos decidido construir esa exposición conjuntamente. Tendremos ahora la posibilidad de enseñar al público latinoamericano por primera vez una gran visión de la obra de este artista.
Esta es la mayor exposición sobre Dalí en Latinoamérica, aunque Dalí junto a Picasso y Miró son quizás los artistas españoles más conocidos en el continente americano. ¿Qué es lo que atrae de ellos?
Yo creo que Dalí es alguien que es especial en la recepción que tiene de su obra del siglo XX. Sí es verdad que va a compartir con Picasso, con Miró, con otros artistas, el hecho de ser uno de los artistas que cambia los lenguajes artísticos del siglo XX, y por eso es un pionero y es también alguien que subvierte las convenciones del arte. Dalí va a ser el primer artista del siglo XX que va a construir una posición pública en el contexto de la sociedad. Él se construye como figura pública y se construye como figura pública que pone en cuestión las convenciones de la sociedad. Va a ser alguien especialmente atento a la posibilidad de mediatización de la figura del artista. Y así Dalí va a ser como un primero Andy Warhol que va a hacer propagar su figura, que él se construye morfológicamente, la manera como se viste, la manera como actúa, la manera como pinta también, la manera como va siempre añadir otras posibilidades de vida a la vida que se conoce. Y entonces su excentricidad, su manera de crear un espectáculo del mismo y su virtuosidad aliada precisamente a una práctica, sea de la pintura, sea de la performance, sea del espectáculo, sea inclusive de la literatura, porque Dalí es también alguien que conoce muy bien la historia literaria y practica la construcción narrativa de su mismo en uno de los ejercicios autobiográficos más impresionantes del siglo XX. Entonces todo eso va a construir una figura que ocupa periódicamente los periódicos, que ocupa periódicamente la repercusión en la sociedad. Y será eso que hace de Dalí una de las figuras más populares del arte del siglo XX. Entonces Dalí es un hombre muy conocido en Brasil, pero es un hombre que Brasil no ha tenido ocasión de ver a no ser en ilustración. Y esa es la primera vez que los grandes públicos brasileños, los grandes públicos latinoamericanos van a tener entonces de confrontar la obra del artista. Y ahí podrán entonces confrontar aquí como quiera su conocimiento hasta ahora obtenido en libros y en referencias más mediatizadas, ahora con los originales que se verán por primera vez.
Sí, porque esta exposición, que se llama, por cierto, Salvador Dalí, realiza un exhaustivo repaso de toda la producción daliniana desde los años 20 hasta sus últimas obras, con el objetivo de mostrar al Dalí en todas sus vertientes, como pintor, dibujante, pensador, escritor, apasionado de la ciencia, ilustrador, como comentaba, cineasta, escenógrafo. Sin duda estamos hablando de un artista extremadamente complejo. ¿Cómo se ha estructurado la exposición para poder captar al Dalí completo?
La exposición busca construir una oportunidad para apreciar la evolución técnica de sus trabajos, de sus temas, y entonces se van a poder ver desde obras de sus tiempos de formación, a donde tenemos el retrato de su padre, a donde tenemos los paisajes de Portligate, de Cap de Creus, el Empordà será siempre un tema retratado de la obra daliniana, y de ahí pasaremos a las obras que anuncian ese manifiesto de nuevos lenguajes pictóricos del siglo, como su autorretrato cubista o como su busto de Voltaire, las obras que él hizo en los tiempos ya de exilio debido a la guerra, como el Edilio Atómico y Uránico Melancólico, una obra muy singular de comentarios sobre un tiempo que empezaba a ser el tiempo de la energía atómica y con todas sus amenazas, todas sus nuevas realidades que anticipa la cuestión de la Guerra Fría, pero también el Dalí último, después al Dalí que se refugia en su relación con Gala, como por ejemplo encontramos en la obra estereoscópica El pie de Gala, o el Dalí que regresa a la historia del arte y revisita los clásicos haciéndose el mismo un clásico, como vemos en sus homenajes a Miguel Ángel, por ejemplo con La noche de Miguel Ángel, o como vemos por ejemplo también con sus usos de obras maestras de la historia de la literatura como Le Chant de Maldoror, de L'autre amant, que él va ilustra con sus grabados. Intentaremos así que ese recorrido biográfico, ese recorrido de una historia del arte del siglo XX también pueda ser enseñada a partir de esta obra y que con eso se pueda entonces acompañar no solo una biografía, pero también de una vida, pero la biografía de una obra, porque las dos cosas para Dalí eran indistintas. Y con esas dos cosas se abren otras posibilidades de revisión de todas las prácticas artísticas anteriores, de revisión de nuevas posibilidades para prácticas artísticas posteriores.
¿Cuál cree usted que son las obras que más pueden llamar la atención en Brasil, quizás por menos conocidas o cualquier otro motivo?
Yo creo que la exposición va a ser una sorpresa porque la exposición va a enseñar diferentes aspectos de la vida de Dalí que hacen de esa vida como un caleidoscopio, que siempre sorprende de su diversidad, sea de la práctica virtuosística del paisaje que tiene en sus primeras obras, sean obras maestras y muy conocidas como su autorretrato cubista o su discurso de Voltaire, o como por ejemplo su trabajo sobre el surrealismo, el monumento imperial a la mujer niña, por ejemplo, su esfinge de azúcar, todo eso son trabajos muy significativos que son ejemplares también de sus metodologías nuevas, como por ejemplo esa metodología de la paranoia crítica con la cual Dalí hizo proliferar de las imágenes a partir de una misma imagen. En cada imagen de Dalí hay como un caleidoscopio de otras imágenes, y entonces en cada cuadro de Dalí muchos cuadros se encuentran dentro. Muchos de esos cuadros son cuadros que corresponden a las imágenes conocidas de Dalí, otros serán grandes sorpresas.
Hay también un gran número de piezas documentales que creo que van a permitir hacer un recorrido biográfico y artístico, ¿no?, por la trayectoria del pintor.
Sí, es importante, por ejemplo, en Dalí presentar no solo su obra de artista, pero también documentos que enmarcan su obra. Por ejemplo, su biblioteca es también algo de importante. Entonces, obras importantes de su biblioteca, como las obras de autores como Breton, Belliard, estarán presentes en esa exposición. Por eso, también documentos como fotografías, como libros, como diferentes modos de acompañar el recorrido de esa biografía, que es también una obra de arte en la misma, serán presentes en la exposición.
Pues Joao Fernández, subdirector del Museo Reina Sofía, le deseamos muchísimo éxito en esta muestra Salvador Dalí que presentan en Brasil y esperamos tenerle muy pronto con nosotros de nuevo para hablar de nuevos proyectos del Reina Sofía. Muchísimas gracias por este tiempo.
Muchas gracias por vuestra curiosidad y vuestro interés.
A finales de los años 20 y tras probar distintas técnicas y métodos de otras corrientes vanguardistas, Dalí se incorpora al surrealismo. En su seno creó el método paranoico crítico, pero los desencuentros con André Breton y los surrealistas le llevaron a romper con el movimiento a mediados de los años 30. Hace 25 años, un pintor mallorquí compró un cuadro que ahora asegura que es la primera obra surrealista de Dalí, El nacimiento intrauterino. Laura Barrachina nos explica sus argumentos.
No es ninguna novedad que Dalí aseguraba tener recuerdos de su vida en el útero.
Tengo recuerdos perfectos de mi vida intrauterina.
Lo que ahora aseguran expertos en historia del arte y en grafística es que un cuadro colorido comprado en 1988 en un almacén de Gerona por 25.000 pesetas es el primer óleo surrealista de Salvador Dalí. La obra estaría fechada en torno a 1920 y contiene una dedicatoria con una cifra enigmática que estos expertos han calificado, a modo de película, como el código Dalí y como la fecha de su nacimiento intrauterino. Nicolas Deschardes es uno de estos estudiosos del pintor.
Puede ser considerada como la primera tela surrealista, antes del surrealismo. Para mí es más, porque tú vas a ver en esta tela el fundamento de su futura metoda paranoiaque crítica.
La obra ahora busca comprador, aunque no nos revelan por cuánto, y la Fundación Gala Dalí no la ha podido analizar, de modo que no la catalogan como propia de Dalí. De momento habrá que ver si los argumentos de hoy les convencen.
El taller de un artista es su refugio más íntimo, su espacio para la creatividad y su laboratorio, como decía Picasso. A veces el taller sale de su anonimato y pasa a ocupar un papel protagonista. Ha ocurrido este mismo año con la exposición Picasso en el taller, que se ha podido ver en la Fundación MAFRE de Madrid. Abrir las puertas de un taller también puede ser una forma de promocionar el arte y dar a conocer a jóvenes artistas contemporáneos. Es lo que pretende el programa Open Studio, que desde hace 3 años se organiza en España. Sonia Castellani ha hablado con varios de los artistas que este año han participado en el proyecto.
Trazos sobre un soporte inusual, intestinos de animales, proyecciones, pantallas, series fotográficas y hasta una instalación que quiere explorar el viaje del sonido. Los artistas investigan, estudian y prueban, y lo hacen en sus estudios, Pero la intimidad de las cuatro paredes también sale a la calle en busca de público al que aficionar al arte.
Yo es la primera vez que abro mi taller. Es extraño porque los espacios de trabajo son espacios muy privados en los que el artista a veces tiene cosas que no necesariamente quiere mostrar, ¿no? Y también he querido mostrar una parte más procesual de mi obra. Hay una parte en el espacio en el que he estado trabajando con unas pieles que en realidad son hechas con intestinos animales, y con ellas estoy confeccionando unos soportes sobre los cuales voy a dibujar.
Javier Pérez es un artista plástico afincado en Barcelona, pero esta vez ha querido salir de su más estricta soledad para hacer partícipe al público de su trabajo, y lo ha hecho en una iniciativa que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español ha puesto en marcha por tercer año en la capital. Open Studio quiere abrir de par en par la vena creativa de estos artistas. Este año han participado una treintena de estudios y hasta 90 creadores. Uno de los principales escenarios donde enseñar y explicar ha sido Tabacalera. Allí también hemos encontrado a Maider López.
En un parque de Austria iban a construir un lago. Entonces me invitaron a hacer algo en la orilla del lago. Lo que yo hice fue con la tierra que se quitó para construir el lago, yo construí una montaña. De manera que la montaña es el positivo del negativo del lago.
Distintos espacios que en Madrid dejan al descubierto cómo se crean esas obras, que ya vemos terminadas en exposiciones convencionales.
Muchas veces somos muy celosos de nuestra intimidad, y yo creo que de vez en cuando es un ejercicio sano para nosotros también.
Y todo para que el público conozca mejor la labor del artista y cómo llega a ese resultado que nos deja con la boca abierta. Aquí se puede preguntar, es lo que hemos hecho con Nuria Fuster.
Hay una bomba de aire que se presiona y entonces el aire recorre, hay un tránsito del aire por dentro de un tubo rojo, una manguera, que sale por una trompeta y hace sonar una trompeta. Me interesa evidenciar elementos como el aire, temperaturas, elementos que no percibimos porque estamos tan habituados a ellos como físicos, como un material escultórico más.
Pero Open Studio se mantiene en el tiempo. OpenEd es un programa educativo y gratuito con actividades durante todo el año que quiere ampliar esta iniciativa y que se dirige a estudiantes. Charlas, clases y demostraciones que pueden seguirse a través de Internet.
España es cultura. Culturteca. Radio Exterior de España.
En 1839, hace 175 años, se presentó en París el invento de la fotografía. A partir de esa fecha, la mirada sobre el mundo se amplió considerablemente y todas las ciencias se sirvieron de ella como una herramienta de trabajo más. Los fotógrafos del siglo XIX no pensaban que estuvieran haciendo arte, pero con sus fotografías retrataron el cambio que experimentó el mundo en esos años de fuertes transformaciones. Una exposición de la Biblioteca Nacional de España muestra esos primeros años de la fotografía en nuestro país, de 1850 a 1870, que se convirtió además en testigo de la modernización de España durante el reinado de Isabel II. Isabel Ortega es la comisaria de la muestra.
Son 20 años muy importantes en la que hay unas grandes transformaciones tanto en la fotografía como en la historia de nuestro país. Entonces, en fotografía cambian los procesos, de los negativos de papel vamos a pasar a negativos de vidrio, de los papeles a la sal se van a empezar a hacer papeles albúminas, otros procesos que son mucho más estables y que daban una calidad distinta.
Fotografía en España 1850-1870 agrupa los trabajos de los fotógrafos más relevantes de entonces, tanto nacionales como extranjeros, que plasmaron la llegada de esa modernidad a diferentes ciudades españolas. La fotografía también cambió la forma de concebir el arte. Ya no hacía falta ir al Museo del Prado para ver Las Meninas de Velázquez, porque su imagen empieza a aparecer publicada en catálogos. Además, la muestra es testigo de los diferentes procesos y formas del retrato a mediados del siglo XIX.
Hay que tener en cuenta que la fotografía acercó a las personas, a los personajes queridos, a los reyes, a los artistas, a los literatos, que hasta entonces solamente los conocían a través de un grabador o un dibujante. Para ellos tuvo que ser fascinante el poder tener un retrato. Entonces los empezaron a coleccionar. Entonces entre los seres queridos también tener una foto de tu padre, lo que sea, juntaban los de los artistas y hacían álbumes. Entonces empieza toda una industria del álbum. Aparecen muchos más gabinetes de retrato y entonces pues todo evoluciona muchísimo.
La exposición Fotografía en España 1850-1870 estará en la Biblioteca Nacional hasta el 14 de septiembre. La muestra se enmarca en el Festival Internacional de Fotografía Foto España, que celebra este año su edición número 17, con 108 exposiciones centradas en la fotografía española, desde sus orígenes hasta la actualidad, mostrando su riqueza, energía y pluralidad. Cuatro siglos después de haber sido escrita, la comedia de Lope de Vega, Mujeres y criados, se puede leer de nuevo y pronto volverá a subirse a un escenario. La obra estaba perdida hasta que a principios de año, un investigador del autor del Siglo de Oro español anunció su descubrimiento en los archivos de la Biblioteca Nacional. Mujeres y criados dejó de ser un manuscrito anónimo. Ahora, su descubridor, Alejandro García Reidy, ha publicado una edición crítica de la obra a la que la compañía Rakatá ha puesto voz. Leticia Audiver ya ha escuchado sus primeros ensayos.
Encontrar un texto inédito de Lope en pleno siglo XXI, 400 años después, se ha convertido en palabras de su descubridor, el investigador Alejandro García Reidy, en una labor más del estilo de Hércules Poirot.
Más parecido al que lleva a cabo un detective que, tras encontrar una primera pista, usa el método científico y la intuición para hallar nuevas pistas que le permitan alcanzar la solución a un enigma.
Un trabajo apasionante, meticuloso y complicado de resumir que, al igual que la extensa y prolífica obra de Lope, hace de la vida literatura y de la literatura vida.
¡Vuelve, Teodoro, a sentarte! ¡Vuelve, por Dios, al almuerzo! ¡Ea, que muy necio estás!
¡Confieso que estoy muy necio!
Nunca podemos olvidar que son los actores y las actrices los que convierten el texto escrito en obra representada. Palabras de García Reidy en la presentación de la edición crítica de Mujeres y criados, editada por Gredos, y por eso la Fundación Siglo de Oro, la compañía Rakatá de Teatro, están ya trabajando en el texto para ponerlo sobre las tablas.
¡Vaya! ¡Venga! ¡Ponga!
Como todo en las obras que trascienden, el descubrimiento del manuscrito del Fénix de los Ingenios, que se encontraba como texto anónimo en la Biblioteca Nacional, tuvo su larga andadura, pero con un final teatral, la comprobación de que Mujeres y criados sí que estaba firmada por Lope de Vega.
Aquí puso fin Belardo a lo que pasa en el mundo por mujeres y criados.
Belardo era uno de los seudónimos con los que firmaba sus obras el autor del Caballero de Olmedo o El perro del hortelano, y con él también firmó esta comedia urbana perteneciente a su edad madura y que contiene todos los ingredientes de ese teatro: enredos amorosos, mujeres que llevan la voz cantante y conflictos entre distintas jerarquías sociales.
No me engañarán los cuatro por mucho que sepan de esto.
Mujeres y criados estará pronto lista por Rakatá, mientras pueden consultar la edición crítica realizada por Gredos o la versión digital gratuita que alberga en su web la Fundación Pro Lope.
Culturteca. La cultura española, allí donde te encuentres. Radio Exterior de España.
Burning, la legendaria banda española de rock, uno de los símbolos de la movida madrileña de los años 80, da el salto al cine. El director Fernando Colomo y Johnny Cifuentes, vocalista de la banda, se han unido para rodar Noches de Rock and Roll, un documental sobre los 40 años de vida del grupo madrileño, creador de algunas de las canciones emblemáticas del rock español, como la que estamos escuchando, que hace una chica como tú en un sitio como este. Burning es una banda de culto para varias generaciones que no ha perdido esa esencia rockera que ya enarboló en su primer single, en 1974, con una versión del tema Johnny B. Good de Chuck Berry, considerada una de las primeras canciones del rock and roll. 40 años después, Burning sigue fiel a sus principios, que reivindica en su último disco, Pura Sangre.
Bueno, pues es una declaración de principios, ¿no?, al hacer Chuck Berry, Johnny B. Good, y creo que ahí marcamos un poco de qué palo íbamos, ¿no? Han pasado 40 años y apenas nos hemos movido, ¿no?, como yo digo, ¿no?, de la baldosa, ¿no?, y aprovechando que somos muy, muy de Madrid, ¿no?, ese chotis, ¿no? Y Pura Sangre, una vez más, quiere decir que que yo creo que si nos dan un tajo aquí en las venas o donde sea, sale eso, ¿no? Por lo que siempre hemos mantenido este rollo, ¿no? Que es el rock and roll, ¿no? Y ya está.
Estoy viajando hacia el sol. Mi pura sangre se hace mayor.
Con Burning terminamos Kulturteca. En la realización ha estado Miguel Ángel Sebastián y en el micrófono Olga Escolano. En la web rtve.es pueden volver a escuchar este espacio y contactar con nosotros en el correo kulturteka@rtve.es. Kulturteka terminado en THEKA. Sean felices.
El dulce ángel negro me regaló. Ese don de los sueños despiertos, yo voy a darte mi fular rojo y mis ganas de ser el mejor. Bailé con la aurora boreal. Hasta ti. El mismo camino yo volvería a hacer con un peaje menos cruel. Sigue de viaje un corazón salvaje que no tiene prisa por llegar. Bailé con la aurora boreal. Llevo hasta ti. Hasta ti.